¿Qué tal, señoras, señores? Me alegro, buenos días, ¿están bien? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es 8 de agosto del 2018. Estamos de nuevo y en directo en nuestro recorrido habitual por los polígonos industriales de España que hoy nos han traído hasta esta estación de depuradora de aguas residuales, El Fondillo, en el polígono de los Hondones, donde estamos viviendo una mañana apasionante, donde estamos conociendo técnicas renovadoras y revolucionarias para acabar con o para eliminar la contaminación química y bacteriológica del agua, de ese bien que hace de nosotros, que les voy a contar, seres vivos. No podríamos, podemos estar sin comer, podemos estar sin bailar, podemos estar sin conocer a nadie, pero no podemos estar sin beber agua. Y ustedes saben cómo llega el agua aquí, a esta estación depuradora del Fondillo. Es algo absolutamente sorprendente, porque saben ustedes que las aguas fecales, cloacales, con la materia orgánica que en los domicilios llega desde o se coloca, se deposita exactamente en los inodoros, con el agua que se filtra de la tierra, con el agua de las lluvias que baja a las cloacas, llega un agua enfangada a esta gran piscina en cuyo borde estoy sentado ahora mismo. Antes se me ha caído, por cierto, el guión de economía, he tenido que meter el brazo, que todavía que se me está pudriendo por un momento, porque créanme ustedes, es bueno, este agua fecal que llega hasta esta piscina con olor ofensivo, si ustedes me permiten, se transforma después en un agua que sale por el otro extremo de la estación depuradora, limpia y clara, como esta que, por ejemplo, ahora me voy a beber y que no es más ni un resto de ningún componente orgánico fecal, ni un resto de cualquier elemento de fosa séptica, ni un resto de agua de lluvia, ningún resto de urea, de aminas, de nitrógeno, de fósforos en exceso. ¿Qué es, cuál es el milagro? ¿Cuál es el procedimiento? Pues miren ustedes, aquí hay que eliminar sólidos flotantes, que ustedes se pueden imaginar cuáles son. Es decir, restos de persona, que han pasado por el canal de una persona, arena y grasa. Para eso se utiliza el desbaste, el desarenado y el desengrasado. Se producen varias descontaminaciones del agua, incluso dejando finalmente lo que conocemos como el fango biológico. Ese fango biológico, que digamos que muy apetecible pues tampoco es, pero en fin, en ello estamos, son aguas afectadas por la influencia antropogénica. Aguas que usted ha creado y yo hemos creado, llenas de materia orgánica muerta. Esto que estoy viviendo aquí ahora mismo en esta primera de las bañeras, de las grandes bañeras, es lo que en términos, este agua negra, en términos técnicos se le llama la nata cruda. Es una suerte de nata cruda que flota en el agua, y que es el 1% de sólidos en suspensión, el resto es agua, entienden ustedes. Se lo iremos contando ahora con tranquilidad, porque merece, efectivamente, merece explicación, merece dedicación, saber que después ese agua es reutilizada en diversos servicios, bien para el consumo humano, bien en el riego de campos de golf, bien en lo que, o bien directamente se va al agua del mar, pero no contamina. Es que antes, ¿qué pasaba antes de estar estas estaciones depuradoras? ¿A dónde iba toda esta mierda que hay aquí? Pues es una buena pregunta que intentaremos desvelar a lo largo de esta mañana. Hoy decimos adiós a la ola de calor. Esto tiene su gracia por varias cosas. Primero, porque se vive mejor con menos calor. Pero es que especialmente es mejor para luchar contra los incendios, especialmente el incendio que ahora mismo está ocupando en la Comunidad Valenciana a la localidad de Yuxent, donde las llamas avanzan sin control. Hay dos frentes muy activos, como ya ha amanecido, han empezado a trabajar los medios aéreos, ¿no? Y en la zona hay desplegados más de 600 efectivos. Es noticia el culebrón del verano. ¿Cómo no va a ser noticia el máster de Pablo Casado? Es que lo ponen a huevo. Nuevo líder en el PP. Después de que el PP todavía esté aturdido por el golpe de haberle desplazado del poder mediante una moción de censura, vamos a calificarla de audaz, cuando menos. Nuevo líder. Líder que comienza con algunas declaraciones llenas de sensatez, por otra parte, que le colocan en la extrema derecha, que llamen ustedes las cosas graciosas que pasan en España. Sale un tío y dice, no puede haber papeles para todos, y ya es de extrema derecha, ya es racista, ya es, bueno. Es decir, estos profesionales de la tontería que hay en España, que sí que han hecho máster de tontería, se desatan en verano. Pero es que el tema del máster va a ser el culebrón que va a acompañar este verano y seguramente más días. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, una juez de instrucción ha elevado el caso al Supremo. Ha elevado el caso al Supremo con una colección de indicios. Una colección de indicios, por otra parte, que deduce la juez de las propias declaraciones en prensa del señor Casado. De un título que en realidad es solamente un curso puente, que sirve para un doctorado que no hizo. Y con unos trabajos que ha exhibido y que ha presentado, después de que, por cierto, la Universidad Complutense archivara la investigación acerca de la carrera del señor Casado. Esto estamos hablando de la Rey Juan Carlos. Pero dice la juez, es que a lo mejor esos trabajos los ha hecho después. Bueno, ¿y qué culpa tiene el señor Casado de que la universidad no guarde todos los trabajos cuando, por cierto, no está obligada a ello? ¿Y por qué no ha consentido que el señor Casado realizara algún tipo de declaración voluntaria? Porque es que a lo mejor resulta que es que con eso se le desinflaba el caso y no lo podía elevar al Supremo. Imputa cohecho impropio, prevaricación. Con bastantes pocos antecedentes, bastantes pocos, no sé, en fin, con muy pocos antecedentes en la jurisdicción del Supremo cuando no hay dinero de por medio, vamos, que no lo hay. Habla de la relevancia política de Casado cuando Casado era un diputado raso de la Asamblea de Madrid. Hombre, había que tener una vista tremenda para poder adelantar en aquellos años que Casado iba a ser presidente del Partido Popular. Y todo así. ¿Y eso qué hace? Que Casado ahora mismo tenga que jugar el partido de tenis con una mano atada. Hombre, la otra la tiene con la raqueta, afortunadamente, pero tiene una mano atada. Y que ya veremos qué retraso puede llevar esto, sobre todo si presenta algún recurso. Pero son unos cuantos meses que va a aprovechar el fuego amigo y el fuego enemigo. Porque el PP también podría escribir libros y libros de esa cosa que se llama el fuego amigo del adversario, que a veces está dentro del partido, más que fuera. Bueno, y el gobierno ha trasladado, ha acercado a una cárcel del País Vasco a dos etarras que trataron de matar a Juan María Atutxa y a Carlos Iturgaiz. Son Olga San Martín y Javier Moreno. Es verdad que se ajusta absolutamente a la ley. Y no son los primeros que se trasladan a una cárcel del País Vasco. La Vía Nanclares precisamente consistió en eso. El alejamiento de presos fue un acierto. Y acercarlos estratégicamente cuando han renunciado a la violencia y han pedido perdón y han satisfecho, además, las indemnizaciones o las responsabilidades a las que estaban obligados, es también una forma de estrategia contra ETA. Te conviene tampoco mesarse demasiado los cabellos. Igual que la salida de Santi Potros. Santi Potros es un asesino deleznable, pero ha estado en prisión los años que la legislación dice que tenía que estar. Ahora, si quieren, discutimos la legislación. De hecho, ahí está la prisión permanente revisable, que a algunos progres les da un alipori cada vez que escuchan hablar de ello. Pero España es un país que tiene una legislación que a un asesino de 40 personas, o de más personas, o de 100, o de 200, le deja libre a los 30 años. Bueno, pues es lo que tenemos. Y está por las Herriko Tabernas tomando chiquitos.